Onda Corta. Onda Corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejoras, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro espacio de Arcoíris. Un placer recibirte en esta emisión. A nombre de Patricia Martínez, nuestra productora, Danilo Fuentes en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Hoy vamos a tener un programa especial porque vamos a hablar sobre una visión desde la Ciudad de México con un influencer que ha visitado la isla de Cuba en varias oportunidades. Él se llama Edgar Benjamín Rodríguez. Es un youtuber que su canal es El Toloache y con él vamos a estar dialogando en este espacio para saber sobre ambas comunidades, la comunidad cubana desde su visión como extranjero y, por supuesto, vamos a indagar un poco más sobre la comunidad LGTBI que radica en el Distrito Federal de México, en la ciudad del país azteca. Así que mantén la sintonía, que ya comenzamos. Amigos de Arcoíris, una emisión interesante y especial. En esta oportunidad vamos a conversar sobre matices desde la vista de un extranjero, o sea, un chico que radica en la Ciudad de México. Es Edgar Benjamín Rodríguez, youtuber muy conocido dentro de la comunidad mexicana y dentro de la comunidad internacional. Les digo el nombre de su canal para que vayan a chequear, para que vean el contenido que está haciendo, muy interesante, un contenido de blogs, El Toloache. Así que Edgar, bienvenido aquí a Arcoíris de Radio Martí.
Ok, estamos Edgar Rodríguez, estamos desde la Ciudad de México y pues aquí estamos disponibles para cualquier pregunta, poder responderla con mucho gusto.
Claro que sí. Este programa va dirigido a la comunidad cubana LGTBI dentro y fuera de la isla, pero yo creo que es bueno, ya que estamos contando con la presencia de un miembro de la comunidad LGTBI de México, que nos describas cómo funciona la comunidad en México y específicamente en el DF.
Mira, México es muy grande. México es muy grande y siempre lo comentamos entre amigos, entre la gente de aquí. La Ciudad de México es un oasis de derechos y virtudes para la comunidad LGBTIQ. Desgraciadamente, fuera de la Ciudad de México, en provincia, todavía hay mucha discriminación, todavía hay mucho señalamiento, todavía hay muchas burlas. Pero lo que es la Ciudad de México en sí es un oasis, es un lugar muy seguro para la comunidad, tanto mexicana como extranjera. Pero también todavía hay un poquito de homofobia, hay un poquito de discriminación, dado que la educación de los mexicanos es muy machista, ¿no? Te educan desde muy chavito para ser mujeriego, para ser el charro mexicano, y de repente decir soy gay, pues sí, sí le pega mucho a muchas familias, pero dentro de la capital es un poquito menos.
A grandes rasgos, me gustaría saber sobre los derechos y las libertades que gozan ustedes como miembros de la comunidad LGTBI ahí en la tierra azteca.
Mira, tenemos todos los derechos, incluso hay hospitales exclusivos para la comunidad LGBTI, en un nuevo lugar que se llama La Condesa, aquí en México, donde van las chicas trans a iniciar su transición, chicos que viven con VIH por su medicamento gratuito. Tenemos muchos derechos, ya podemos casarnos, podemos adoptar, podemos hacer todo, pero te reitero, eso es en la Ciudad de México. Realmente, como tú dijiste, soy un chavo de la comunidad, soy parte de la comunidad, pero yo no me considero activista. No me considero una persona activista o que ande en este rollo, pero sé, vamos, porque soy parte, sé que en otros estados de la República no hay tales derechos, no pueden casarse, no pueden adoptar, incluso salir con tu pareja de la mano puede ser peligroso en otros estados, aquí en la capital no.
Bueno, de cierto modo, tú visibilizas muchísimo la temática LGTBI desde México, desde otras latitudes, y no has dejado por alto la visita a la isla de Cuba. Y yo te quiero preguntar, porque siempre hemos conversado con muchos chicos LGTBI en Cuba, que son ciudadanos cubanos, pero nunca habíamos tenido la perspectiva de la mirada de un chico mexicano o de un extranjero acerca de cómo percibe la comunidad LGTBI dentro de Cuba con esas visitas que has hecho.
Híjole, mira, es muy complicado explicarlo, te voy a platicar rápido. Cuando yo fui a Cuba la primera vez, que fue en 2017, toda la gente me decía, hay que llevar dinero, hay que llevar jabón, hay que llevar pasta. Con una pasta de dientes te llevas un cubano a la cama, es lo que me decían. Yo francamente pues iba en blanco, ¿no? Te estoy platicando la primera vez. Uh-huh. Actualmente tengo otra visión completamente diferente de la isla, pero esa fue la primera vez que yo fui. iba con este rollo de ayudar, de poder ayudar en cosas básicas, ¿no? Llego a la isla y me encuentro una perspectiva muy diferente. Conocí chicos luego llegando, movimiento gay, en una calle que se me fue el nombre, El Vedado, en El Vedado. Pero poco a poco, yo el día uno que llegué tuve suerte. El día uno que llegué conocí un chico cubano, Capitolio, que ese día que yo pisé La Habana, él me dijo de todos lugares de ligue, ambiente gays. No los descubrí yo solo, él me los comentó. Él me llevó a uno que está ahí atrás, justamente de la Plaza de la Revolución, que es como tipo bosquecito. Y él me decía, si tú no hablas, pasas como cubano. Mucho extranjero que va a Cuba paga por sexo, paga por tener relaciones con los cubanos. Yo te puedo decir que mi experiencia, esa primera vez que fui, jamás pagué. Yo me metí a ese bosquecito que está ahí atrás de la placita esta. Y bueno, híjole, a todas horas y con chicos muy guapos y de todas las edades, que es muy sorprendente. Yo vi incluso chavos de secundaria ahí adentro de ese el bosquecito. Cuando yo vi esos chavos de secundaria que se metieron con su uniforme de la escuela, todos los demás cubanos empezaron a gritar, son menores, sáquenlos, y fue cagado porque sí los sacaron, ¿no? A los chavitos les pidieron que se fueran porque no era un lugar para ellos. Pero algo que me comentabas tú, yo veo a los cubanos muy abiertos de mente, muy 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 perceptivos al ambiente LGBTIQ, y como que hasta incluso los chicos que no son gays no tienen como problema en tener sexo con otros chicos, siempre y cuando los ayuden, ¿no? Esa es mi percepción.
Claro. Hablabas de la prostitución, cómo se maneja a nivel internacional, las referencias que otros extranjeros te dijeron. Pero es bueno resaltar que la prostitución es un fenómeno internacional, no solamente un fenómeno de la comunidad LGTBI cubana. Estoy seguro que también en la comunidad LGTBI de México y como la del resto del mundo existe. Y no solo en la comunidad LGTBI, también la prostitución es para la comunidad heterosexual. En fin, ¿existe la prostitución en México de esta manera que tú la percibiste en Cuba?
No, para nada. Mira, es algo que me llama la atención aquí en México, es que la gente se prostituye. Híjole, me van a linchar los mexicanos, pero es una entrevista para mi persona. Me preguntan a mí como Edgar Rodríguez y tú vas a responder mi opinión.
Claro.
Yo creo que muchos mexicanos lo hacen por gusto porque no tienen necesidad. Son chavos que les gusta el desmadre, que les gusta andar ahí en la bola. Sin embargo, en Miami, que yo nunca he estado en Miami, pero he estado en Nueva York, he estado en San Diego, he estado en otro lugar de Estados Unidos, lo veo como un trabajo. Es un trabajo, pero en Cuba, desgraciadamente en Cuba, yo lo percibí como necesidad, ¿sabes? La primera vez que yo fui a Cuba, te comento, he ido 5 veces, cada vez que he regresado, es muy triste lo que voy a decir, pero es muy real, los cubanos no me dejarán mentir. Del 2017 al 2022, que fue la última vez que yo fui, fueron 5 veces, cada vez que voy veo la ciudad peor, veo el país peor, veo la situación peor. Esta última vez que fui, 2022, y me acerqué a la plaza, al Capitolio, hay una placita al lado que no me acuerdo cómo se llama, tú me corregirás después. En esa plaza, muchísimo jovencito prostituyéndose. Yo me acercaba y les preguntaba, no era lo que yo fuera a buscar. Yo me acerqué, me senté y me llegaron como 3 a ofrecerme su servicio, ¿no? Y cuando les preguntaba precios, híjole, te juro que te duele el corazón porque te cobran 1,000 pesos cubanos, que son $5.
Estás hablando del Parque de la Fraternidad, un sitio muy gay dentro de la capital cubana, como varios sitios que se les llaman en el argot popular como potajeras, así es como lo conoce y lo reconoce la comunidad LGTBI dentro de la isla. Edgar, entonces pudiste ver las diferencias en materia de libertades entre ambas comunidades, o sea,
sí, claro,
refiriéndome a la comunidad mexicana y la cubana, tu visión.
Sí, mira, aparte, algo que me llamó mucho la atención es que al cubano todavía le da mucho miedo aceptarse como gay. Yo fui a Trinidad, en Trinidad me pasó algo muy curioso, conocí un chico bastante guapo, que los cubanos son muy guapos en general, los cubanos son muy guapos, tienen cuerpos privilegiados, físicos espectaculares, y en Trinidad conocí uno y él me decía que le daba pánico que la gente supiera que era gay porque él quería casarse, tener hijos, pero que también le gustaba el desmadre gay. Y yo le decía, pues vas a sufrir mucho cuando te cases porque pues este rollo es como, pues hay que vivir, ¿no? Y él me decía, no, pero es que yo voy a ser muy discreto, me voy a casar. El chico tenía 27 años, ¿no? Y eso lo vi en varios cubanos, ¿eh? Varios cubanos me decían que no, que ellos eran súper cerrados, súper, incluso tuve sexo con varios que me decían que eran casados y que les gustaba, Y te reitero, los chavos a los que yo sí les pagué en la última vez que fui, que fue más que por hacer el rollo de ir a pagarle al chico, era por ayudar, porque sí, las primeras veces que yo fui jamás pagué. Fue esta última vez, porque sí vi el país bastante, bastante, bastante destruido. Y sí fue como apoyar un poquito a estos chavos, pero sí, digo, los chavos que se prostituyen en La Habana, todos se asumen como abiertamente gays, los que yo contacté en esa plaza. Pero los que contacté en otros lugares y que fue como aventuras gratis, la mayoría eran casados y muy discretos, en el sentido de que no querían que la gente de la familia supiera que eran gays o bisexuales.
Claro, y es bueno conocer también tu punto de vista ya como mexicano y como miembro de la comunidad LGTBI, y para que sirva también este programa como de enseñanza o ser un facilitador de conocimiento para la comunidad cubana. Ustedes, por ejemplo, los mexicanos, la comunidad LGTBI mexicana, ha encontrado apoyo del gobierno de López Obrador, bueno, un gobierno que está ya a punto de salir, o quizás están esperando mucho más apoyo en el próximo entrante.
Híjole, mira, esa pregunta es muy complicada, te reitero, yo no soy activista. Sé que los programas sociales de apoyo a la comunidad LGBTIQ se mantuvieron con Andrés Manuel, se mantuvieron. Yo lo que veo que la comunidad gay lo quiere mucho, lo apoya mucho, lo quiere. Yo no soy activista, no soy político, pero desde afuera, desde mi percepción como ciudadano de a pie, te puedo decir que los programas que implementó su gobierno del partido al que él pertenecía antes, que es el partido PRD, se han mantenido hasta hoy, no se han crecido, pero por lo menos no se han quitado. Ahí siguen, y la gente gay, lesbianas, transexuales, lo quieren mucho al presidente, lo aprecian mucho, y tienen todo el apoyo de la comunidad para él.
Ahora vamos a hablar un poco sobre tus videos, y específicamente los que hiciste en Cuba. Tú como youtuber, como bloguero, ¿crees que ha servido para mostrar una realidad a miembros internacionales que quieran escoger como destino turístico la isla?
Mira, antes que nada, te voy a decir una cosa que da mucha risa, porque mi sobrino me dice también, y tú me presentaste igual, como youtuber. Yo no me considero youtuber. Yo creo que un youtuber tiene millones de vistas, millones de seguidores. Yo tengo poquitos, yo soy un chavo que hace videos, que voy y hago videos, y nunca toco temas que otros canales tocan, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo, yo voy por mi cuenta, no voy patrocinado, voy a grabar lo que a mí me interesa, y si alguien más conecta con eso, pues está padre. Pero, por ejemplo, hay un chavo gay que se llama Alan por el Mundo, que fue a Cuba y presentó se me fue la bodeguita en medio. Esas cosas que para mí son más para turistas. Un cubano me dijo algo muy curioso, estando en Cuba. Me dijo, esos lugares, la bodeguita en medio, no son Cuba. Eso es para extranjeros. La verdadera Cuba es otra. Y a mí me interesaba conocer la verdadera Cuba, como me interesa conocer la verdad de cada país al que voy, ¿sabes? Esos lugares de ligue yo los muestro, o lugares que le crucen, para que si alguien va a Cuba y se siente perdido o quiere conocer lo que yo conocí, pues adelante, ¿no? Pero yo no voy ni patrocinado por nadie, ni llevo un plan. Yo siempre, a cada país que voy, llego y me dejo llevar. Lo que voy descubriendo, todo eso que te comento, lo descubrí el día uno que llegué, que ese chavo cubano me enseñó. Y fue muy curioso, porque ese video de Cuba, los videos de Cuba, yo no sé si Cuba le resulte a la gente del extranjero muy interesante, pero mis videos más vistos, curiosamente, a nivel mundial, son los de Cuba.
Y hablando de Cuba, sabes que dentro de la isla hay un movimiento de youtubers tremendo. Bueno, ya tú no te consideras un youtuber. Yo pienso que sí, que tus videos tienen bastantes visualizaciones también. Gracias. Eres un youtuber en crecimiento, o un creador de contenido en crecimiento, o alguien que realiza videos para las plataformas sociales. Aterrizando en la pregunta, hay muchos youtubers cubanos que siempre están pendientes a los youtubers internacionales que visitan la isla y como que estrechan colaboración. O sea, hacen videos en ambos canales. ¿No te ha pasado que conoces algún youtuber cubano? ¿No te interesaría tener lazos, mira, con los youtubers en la isla?
Cuando yo fui, la última vez que yo fui, que fue post-pandemia, encontré una chica que hacía videos, y me pareció muy interesante lo que hacía. Muy interesante, se mostraba muy amable en sus videos, muy cariñosa, muy muy fraternal. La chica, no me acuerdo el nombre de la chava, pero mostraba cómo era su día a día en Cuba. Yo la contacté, le mandé por Instagram mensaje, le puse, oye, voy a Cuba, quieres que te lleve algo de acá, con mucho gusto, dime, te lo llevo. Y pues podemos grabar un videito juntos, así, hacemos una colaboración, así. Híjole, la chica, por redes sociales, en persona, se portó muy diferente a como era en su canal de YouTube. ¿Pero qué quieres hacer? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y cuánto pagas? Y no sé. Pues sí me estresó mucho eso y desistí. Yo siempre estoy abierto a la colaboración con todo mundo, de todo tipo, para lo que sea. Pero sí, mira, yo por eso no me considero youtuber, porque los youtubers en cuando logran una cierta fama, se les sube la fama a la cabeza y son muy sangrones. Entonces, esa chica se portó muy mal conmigo, o sea, muy grosera. Yo le decía, pues que nomás quiero hacer una... ¿Y de qué va a ser la entrevista? Y dije, pues vamos a platicar un poco de Cuba, del ambiente. ¿Pero por qué? Y muchas preguntas que me acabó atosigando, me acabó aburriendo el contacto. Dijimos, mejor no, ¿sabes? Mejor no, ya dejé de contestarle. Ella tampoco estaba interesada realmente y pues fue lo mejor, pero sí, yo estoy encantado, ¿eh? Siempre que voy a Cuba he querido hacer entrevistas con jineteros, con jineteras, he querido hacer como entrevistas más profundas. A veces por falta de tiempo no lo he logrado, pero sí creo que yo estoy abierto a colaborar.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
Bueno, aquí estamos en Arcoíris, espacio de Radio Martí, el equipo integrado por Patricia Martínez, Danilo Fuentes y este servidor Orelvis Cabrera. Ahora vamos a hacer un alto en la conversación porque quiero seguir hablando sobre la comunidad LGTBI desde México y la visión del invitado de esta oportunidad, Edgar Benjamín Rodríguez. Y hablando de la Ciudad de México y del país específicamente, hubo un fenómeno recientemente, quizás el año pasado, que se llama Wendy Guevara, ganadora de la Casa de los Famosos México, y ella es una chica trans.
Así es.
Wendy Guevara ha dado una imagen totalmente distinta de aceptación con su participación en este reality televisivo, ¿no? De Televisa. Yo quiero que me hables un poco cómo funciona, desde tu visión como miembro de la comunidad, el movimiento de chicas trans en México. Ya me dijiste que son muy hostiles las provincias del interior del país, pero sin embargo, en la Ciudad de México, las chicas sufren también de actos transfóbicos, son asesinadas, en fin. Háblame sobre ello para que mi gente en Cuba conozca cómo funciona ese mundo en la Ciudad de México.
Mira, vamos por partes. Hace poco a una muy conocida actriz y talento mexicano, Lolita Cortés, le preguntaban sobre Wendy Guevara y el crecimiento artístico. Lolita Cortés estuvo a bien decir, es que ya no es artista, es una celebridad. Es una celebridad de internet y desgraciadamente se ha estado metiendo en ámbitos que no debería meterse, como la actuación, porque no está preparada. Híjole, ¿qué te digo? Yo tengo una visión muy particular de Wendy. Creo que lo que ha hecho es particularmente impactante, es de impacto, pero no creo que sea la imagen que deberíamos mostrar a la gente sobre la comunidad trans. Hay muchas chicas transexuales que yo conozco, con las que convivo bastante, actrices, cantantes, bailarinas. Yo trabajé en televisión, en Telehit, hace muchos años con Alejandra Bogue, una chica transexual preparadísima, que baila ballet, tap, estudia actuación, tiene un talento maravilloso, y tiene una chica trans, salida de la nada, que ella, y lo digo porque ella lo ha dicho, no lo invento yo, ella lo ha dicho, que es alcohólica, que le gusta mucho drogarse, que le gusta mucho tomar, que le gusta mucho pagarle a los hombres para que estén con ella. Yo creo que es una imagen errónea, yo creo que las chicas trans no son eso. Qué padre que esté dando visibilidad, pero creo que la visibilidad que está dando no es del todo buena, ¿sabes? Qué padre que una chica trans ganó la Casa de los Famosos, pero yo creo que Wendy tiene una responsabilidad y debería prepararse, lo cual no está haciendo. Está mostrando el lado más oscuro de la comunidad trans, y un amigo mío decía algo muy cierto. Wendy está pegando, y está pegando muchísimo en México. En México es una celebridad enorme, pero ¿por qué? Mi amigo decía muy acertadamente, porque es como la gente heterosexual nos quiere ver. Ignorantes, chistosos y sin derechos, sin opiniones, porque esta chava solamente divierte, dice tonterías, divierte, su talento radica en ser divertida, pero realmente no aporta nada realmente bueno a la comunidad, creo yo, es mi punto de vista, habrá gente que me lo debata, reitero, es mi entrevista, es mi punto de vista.
Y la comunidad trans dentro de la Ciudad de México, ¿esas chicas también sufren de actos homofóbicos, transfóbicos, de violaciones a sus derechos?
Yo creo que la comunidad trans en México es la comunidad más golpeada, ¿sabes? Hace poco, a unos años atrás, justamente antes de la pandemia, hubo una ola que muchas chicas trans fueron asesinadas, trabajadoras sexuales. A un chico lo agarraron dentro del coche, donde la mató a Paola, y a los dos días estaba libre, argumentando, es que ella me engañó, yo no sabía que era hombre, y pues la maté por eso. Fue aberrante, hubo marchas, porque la comunidad trans es la comunidad más desprotegida, creo yo, O sea, y el, como decía un amigo, ¿no? El mensaje que mandamos al, al soltar a esta gente es maten chicas transexuales, no hay, no hay consecuencias, ¿no? Tristemente sí es un sector bastante, bastante desprotegido, a pesar de que tienen muchos derechos, a pesar de que tienen muchas, muchos movimientos, en la realidad es otra cosa.
Bueno, yo creo que la última pregunta para cerrar este diálogo con Edgar Benjamín Rodríguez desde la Ciudad de México sería si regresas pronto a Cuba.
Yo, mira, si por mí fuera, fuera cada 15 días. Yo amo Cuba, me fascina Cuba. Es una, es un país con muchísimo, muchísimas carencias. Sin embargo, la gente es muy amable. La gente se desvive por darte lo poquito que tiene. Yo desde el día, la primera visita que hice a Cuba, yo decidí no quedarme en hoteles. Decidí quedarme en casas para ayudar a los cubanos a su economía. Y me sorprendió lo amables que son. Se desvíen por darte cosas, por invitarte, por que veas, ¿sabes? Entonces, claro, hay como todo, hay gente que quiere estafarte, gente que quiere llevarte a lugares muy caros y lugares turísticos. Yo cuando voy a Cuba siempre digo a mis amigos, yo voy a la Cuba real, a la Cuba verdadera, me mezclo con los cubanos, voy a donde ellos van, todo lo que es turístico no me interesa, y yo amo profundamente Cuba, volveré, yo espero, si todo sale como yo lo planeo, este noviembre estaré por allá, espero, así que traenme chicos cubanos para hacer cualquier cosa, grabar y todo el rollo. Y sí, sí, amo Cuba profundamente.
Entonces quiere decir que vamos a seguir disfrutando en el canal de El Toloache de contenido exclusivo directamente desde las calles de La Habana y quizás desde las calles de otras provincias del interior del país.
Esta última vez que fui a Cuba, me animé a salir de La Habana, fui a Santiago, fui a Trinidad, estuve en Santa Clara, todo eso grabé. Cada vez que voy trato de conocer cosas nuevas. Y mira, quiero hacer un comentario, si ¿sí puedo? Uh-huh. Mira, que con respecto a la onda sexual, te digo, en Cuba, una anécdota más que otra cosa. Una vez que fui a una fiesta, la segunda vez que fui a Cuba, me encontré amigos mexicanos allá y hicimos una fiesta a una vecindad, una fiesta 100% heterosexual. Hombres y mujeres bailando con los mexicanos. Y de repente yo me quería ir, estaba muy cansado. Yo estaba muy cansado, me quería ir a mi casa a descansar y a mi casa hotel. Y dije, ya me voy. Y un chico cubano me dice, ¿por qué te vas? Y digo, porque ya, y como el chico no me dejaba ir, me dice, quédate, se va a poner padre. Dije, mira, le voy a decir, voy a aplicar la salida fácil. Le dije, mira, ¿sabes qué? A mí me gustan los hombres. Aquí veo puro heterosexual. No le veo como sentido quedarme. Y me dice el chico cubano, no, sí, yo no le hago a eso. Yo no me meto con hombres. Me di vuelta, caminé 3 pasos. El chico me alcanzó y me dice, bueno, si tú me das algo padre, sí me meto contigo. Sí, me dio mucha risa. Yo, para que la gente que va a Cuba, eso es Cuba. Tristemente es Cuba, que si eres gay, si los chavos son gays, pues están contigo. Si no eres gay, pues si les das una buena oferta, lo hacen, ¿no? Y es muy triste, pero es la realidad.
Un placer haber recibido a Edgar Benjamín Rodríguez aquí al Arcoíris de Radio Martí. Él es un mexicano que ha visitado en varias ocasiones a Cuba, ha creado contenido para las redes sociales y su canal de YouTube es El Toloache. Así que te espero en otras oportunidades, amigo. Las puertas y los micrófonos abiertos para seguir conociendo sobre tus visitas a la isla del Caribe.
Muchas gracias.
Punto final. Se despide el equipo integrado por Patricia Martínez, nuestra productora, Danilo Fuentes en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Regrese la próxima semana. Le estaremos esperando para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arcoíris.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.